Buenas tardes a todos. Como ya venimos anunciando en losmejoresrock.com de John Marín, vamos a iniciar una serie de entrevistas con los políticos de este país para hablar simplemente de cómo está la cultura del rock y del heavy metal en este país. Sabemos, a ciencia cierta, nosotros no somos músicos, pero dada nuestra relación con los músicos que nos han hecho pasar momentos muy agradables, sabemos que la situación es bastante caótica. Tenemos músicos que están colgando sus instrumentos porque no pueden más con la situación actual. Como bien he dicho, vamos a empezar una serie de entrevistas. Vamos a empezar con el Partido Socialista y tenemos que agradecer la presencia de Antonio Miguel Carmona, que sin ningún tipo de problema ha querido estar con nosotros en esta charla. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes, estoy contentísimo de estar con los hijos del rock and roll y bienvenido.
Es un placer, es un placer, como siempre te lo he transmitido.
Pero me has citado como Partido Socialista. Yo soy del Partido Socialista, no soy el Partido Socialista.
Sí, bueno, pero para que
No
nos
cabe en mí todo el
entendamos,
Partido Socialista.
lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos, pero
No
para
todo el
no.
mundo en el Partido Socialista le gusta el heavy y el rock.
Pues no, no, pero sabemos,
Totalmente.
que eres un político que está a pie de calle y sabemos que vas por todos los distritos de Madrid
Eso sí.
preocupándote por los problemas de la gente llana, del pueblo. El rock and roll, el heavy metal, el rock corresponde a la parte llana de este pueblo,
Sin
a los
duda.
que siempre, por medio de sus letras, ha querido criticar, digamos, la mala praxis de los políticos de este país en algún momento. Quizás por eso se nos ha criticado y quizás nos han maltratado la parte política. Creando tópicos injustos, pero no de ahora, de ya de tiempo atrás,
Es lo que se
¿eh?
llaman los políticos con corbata, que yo uso corbata, por cierto, pero los políticos que llevan la corbata puesta hasta cuando duermen y cuando van al servicio. Los que somos de una determinada generación y no hemos sido precisamente personas de familias adineradas, hemos bebido del rock toda nuestra vida, y sobre todo nuestra infancia. Nuestra infancia, nuestra juventud, nos pasamos los casetes, que deberíamos decir casetes, nosotros decimos los casetes, nos lo pasamos escuchando rock and roll, escuchando heavy metal. Yo nací en el 63, tengo 55 años. En el año, cuando muere John Lennon en el año 80, yo tenía 17 años. 17 años. A mí me gustaba el rock, me gustaba el rock and roll y estábamos en la frontera que nos gustaba casi todo. Nos gustaba el rock and roll, nos gustaba el rock, nos gustaba el heavy metal. Y en la banda, en los que pululábamos por Malasaña, yo nací en Malasaña. Yo no iba a Malasaña a los bares, yo nací en Malasaña. Yo nací en un pueblo que se llama Malasaña, que como todo el mundo sabe, es la capital del mundo. Y luego estuve en Chamberí por Cuatro Caminos, muy cerca de donde ensayaba Aldeño, que si no recuerdo mal, ensayaba muy cerquita de Estrecho. Unos eran más próximos al heavy metal, otros eran más próximos al pop. Era la época donde comenzaba la movida madrileña. Comenzaban al final de los 70 los Burning, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que llegaba la New Wave a Madrid, a España, sobre todo a Madrid, ¿eh? Según llegaba la New Wave a Madrid, nacía un pop que era un pop nuevo, ¿no? Eran Los Secretos, Mamá, Nacha Pop, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, paralelamente, había mucho heavy y había mucho rock, y mucho rock urbano, ¿no? Recuerdo estaba Cucharada, por ejemplo, que era rock urbano, rock callejero. Recuerdo más próximo al heavy, por supuesto, Obús, Barón Rojo. Todo eso es de aquella época. Pero no solamente de Obús y Barón Rojo vive el hombre, sino también estaban otros grupos como Sobredosis, que ya no se acuerda ni Dios de ellos, que era un gran grupo, muy, muy bueno.
Efectivamente.
Y entonces bebimos todo eso, ¿no? Y bebíamos también de nuestros mitos. Y yo tenía un mito. mi mito siempre fue Bob Dylan, Robert Alan Zimmerman. Y al mismo tiempo yo tenía una mezcla muy rara, tenía una mezcla entre pop y heavy. El heavy, algunos degeneraron en un heavy menos entendible, y el pop degeneró en pop baboso, que te hice mucha gracia cuando utilicé esa expresión.
Efectivamente,
Que es el que se escucha ahora, ¿no? Que es el que se escucha ahora. Y ahora estamos escuchando pop baboso, que son los mismos puñeteros acordes repetidos una y otra vez
y por latino,
por voces
pop baboso y
por voces celestiales.
Ya que lo has
Lo escucho
sacado,
en televisión y digo, casi me voy a escuchar a los grupos de la iglesia que tocan bastante mejor.
pues sí.
ya que lo has sacado. Te has adelantado, te lo iba a comentar, pues esa juventud que tuviste, efectivamente se ve que has mamado o has vivido muchos grupos que actualmente ahora siguen vigentes dentro del rock o el heavy metal y que has estado pululando por eso, digamos, por esos grupos.
Allí estaba un gran amigo mío que me ayuda muchísimo en la concejalía, fíjate lo que te digo, que se llama Ramón, con nombre artístico Ramoncín, que es muy amigo mío y me llama cada 2 por 3 diciéndome, oye, la calle tal, la plaza tal, está sucísima, macho, no me jorobes. Y digo, pues si yo soy concejal de oposición, Ramoncín yo le quiero mucho y es otro de la piedra filosofal del
Ya
rock en España.
que has sacado el tema de ese grupo de pop baboso, que efectivamente me hace mucha gracia,
Hay muchos grupos de pop baboso. Hay mucha gente que lleva pop baboso.
pero me interesaría o nos interesaría saber cómo fue esa etapa de Antonio Miguel Carmona.
Bueno, yo he querido ser muchas cosas en la vida y casi todas he fracasado. En los Estados Unidos eso tendría mucha puntuación, pero en otras he tenido un poco de éxito. Yo soy profesor de economía, me dedico a dar clase de economía desde hace más de 30 años. Y luego he dado clase en varias universidades y es mi profesión. Y me he dedicado a la política toda mi vida desde los 14 años. Pero yo también quise ser futbolista. Soy fan del Atlético de Madrid, pero me fichó el Real Madrid en los prejuveniles y jugué en el Real Madrid. Fracasé. Me echaron por malo. Y luego quise formar varios grupos musicales de rock y fracasamos. También nos pasamos del rock al pop a ver si tenemos más éxito. Y lo que hacíamos era fundamentalmente ligar, pero ningún éxito comercial. Quise ligar y de ligar no
Ni
me
de
dio el
ligar te
hombre.
iba a decir, ni de ligar ni de éxito comercial, ¿no?
Ni de ligar ni de éxito comercial. A dos velas.
Bien, pero a lo que yo voy, en aquellos tiempos Antonio Miguel Carmona vivía los problemas que puede haber ahora a nivel musical. Me explico. Tenéis locales donde ensayar, tenéis apoyo de instituciones. ¿Cómo vivías en ese aspecto?
Nosotros ensayábamos en un trastero, digo bien, donde la mitad del trastero lo ocupaba la batería, ¿vale? Al lado de Cuatro Caminos. El batería, que sabía bastante que era verdaderamente músico, sabía batería, tocaba batería, la guitarra, piano, yo tocaba la guitarra y la voz, y luego otro que tocaba el bajo y otro que tocaba la guitarra. Punteábamos muy mal, pero tenemos una ausencia absoluta de locales. Podíamos tocar en colegios mayores. Era una época donde se tocaba los estudiantes de COU y de primeros de años de carrera íbamos a las escuelas de caminos industriales. Por ejemplo, uno de los que fui, que quiero recordar que fue en el año 79, fue el homenaje a Canito, que luego se convirtió en un mito aquello. Canito era un batería de un grupo que se llamaba TOS, que luego se llamó Secretos. Y en homenaje a Canito tocaron muchos que luego se hicieron muy famosos, entonces no lo eran, ¿no? Y tocaron en una escuela y allí pues fuimos a verles y luego se convirtió como el encendido, la luz de la movida madrileña, el famoso y mítico homenaje a Canito, porque la mitad de los que estaban allí estaban ciegos. Ciegos de ver y ciegos
De lo que
de
tocaba.
escuchar música y de, por supuesto, homenajear a Canito, a quien yo no conocía. Y yo lo que sí recuerdo es que no teníamos sitio donde tocar, no teníamos sitio donde estar. Yo soy un mal ejemplo porque yo no quería profesionalizarme, pero no era no, yo no soy músico, ¿no? Entonces Entonces estaba simplemente deslumbrado, ¿no? Y entendíamos que en aquel entonces la gente se deslumbraba por los mitos del rock and roll y creían que todos los mitos del rock and roll, que eso era rock and roll. El rock and roll es mucho más. El rock and roll, el rock o los grupos de rock son gente que lo pasa muy mal, que no tiene sitios donde tocar y donde la administración pública no les apoya absolutamente en nada. Les considera un arte menor por parte de los señores con corbata. Y que piensan que, bueno, están las grandes estrellas y piensan que todo el mundo es Black Sabbath. Que todo el mundo puede ser. Y ven a Black Sabbath y dicen, bueno, estos son los artistas, ¿no? Ozzy Osbourne de Black Sabbath, pues eso, no saben que es un grupo que lo pasó mal en sus inicios, que eran de Birmingham. Bueno, no saben ni. Probablemente no sepan ni dónde está Birmingham. Y lo más que han visto girar en un disco ha sido una rosquilla, ¿no? Entonces, de esos tú no te puedes fiar y de esos no puedes obtener ningún tipo de apoyo porque no conocen el mundo, ¿no? Piensan que es un mundo de alcohol y de drogas, esto es lo que piensa la inmensa mayoría, y no saben que el rock ha sacado a mucha gente de las drogas y que aquellos grupos que han estado trabajando en el rock son gente bastante apegada y que saben tratar la droga de una forma mucho más coherente que los pijos.
Antonio, yo te estoy oyendo que te hablar, te explicas, genial. Creo que has vivido lo
No, pero tú no
mal.
sabías que Black Sabbath eran de Birmingham.
Yo sí,
Ah, sí, vale.
sí,
Todo
sí. Y más, y
Dice,
más,
más que yo, desde
y
luego.
más, ¿eh? Pero yo te estoy oyendo hablar, efectivamente, se ve que has vivido aquellos tiempos, pero ¿tú sabes actualmente cómo está el colectivo de músicos de este país?
Pues mal, y yo sé que está mal.
Pero mal, explícate.
Mal porque me lo contáis.
Sí.
No porque lo viva. Yo antes lo viví. Y lo vivía con gente que estaba a mi alrededor, que se querían profesionalizar, que hacían de teloneros. Yo recuerdo cuando iban a tocar que yo les acompañaba a locales. A unos amigos míos, un grupo de amigos míos hizo de teloneros de Camel. Yo recuerdo todo eso. Pero ahora no lo vivo dentro, lo vivo desde
Sí.
fuera. Pero como lo he vivido desde dentro, sé lo que está pasando, sé que los ruidos que hacéis desde dentro, el sonido, los aullidos y las quejas que hacen en esa caja, que es la caja de la cultura, para mí son audibles esas quejas, porque lo he vivido. Pero para la inmensa mayoría de los que se dedican a la política, no. Confunden el rock y no lo consideran cultura. Y desde luego, en Madrid, los pozos de petróleo es la cultura. Como en Madrid los pozos de petróleo es la cultura, debemos potenciarlo. No tenemos otra cosa. Yo soy profesor de desarrollo económico y pienso que la cultura es la ópera, la cultura es el teatro. Madrid es la ciudad de los teatros. Aquí nació Lope de Vega, Cervantes nació en Alcalá. Aquí nació en el
No,
Calderón de la Barca.
Cervantes nació en Alcázar de San Juan.
Bueno,
Ahí está
eso.
la partida de nacimiento, está totalmente
Hay
acreditada.
aquí una discusión entre el
Vale,
padre y
vale. A
el
ver,
hijo.
tengo que aclarar, a ver,
Sí.
esta voz que ha
Tienes que presentar a la voz
salido, que
femenina.
tengo que
Aquí es
presentar.
como lo de Colón. ¿Colón era italiano o era de
No
Mallorca?
me queda otra.
Esta es la gran discusión.
Precisamente ahora es el bautizo, estos días es el bautizo.
¿Miguel de Cervantes era de Alcalá de
Se está
Henares o
celebrando.
era de Alcázar de San Juan? ¡Qué gran
Como
discusión!
siempre, como siempre. Esta mujer me cambia la dirección de esta
Hace muy
conversación.
bien, hace muy bien. Y sí hay que defender que, bueno, lo que sí es verdad es que
Totalmente.
el padre Miguel de Cervantes
Eso
trabajaba en un
te.
hospital de Alcalá de Henares.
No, no.
Y dicen los de Alcalá de Henares que nació en Alcalá de Henares.
No,
Pero decir los
nació.
de Alcázar de San Juan que nació en Alcázar de San
No,
Juan.
no, tenemos la partida de nacimiento de la iglesia de Santa María la Mayor. Y zonas que él describe en El Quijote son calles totalmente. Es la
Bien.
descripción exacta
Pongamos que
de
Miguel
Alcázar
de
de San
Cervantes
Juan.
nació en Alcázar de San Juan.
Nació
Sí,
allí.
bueno, por supuesto, te creo. Pongamos que nació en Alcázar de San Juan y que otros están equivocados. Por
Sí que
supuesto,
estudió en Alcalá de
por
Henares.
supuesto que sí, por supuesto que sí. Es que no se nos enfade Javier Rodríguez, es el alcalde de Alcalá de Henares, que cuando te
Lo
escuche se puede
siento.
enfadar. No, tienes que pedir perdón por contar lo que piensas que es la verdad.
No,
Pero era Madrid,
está
pero era
acreditado.
madrileño.
Está
Era
acreditado.
madrileño, porque Miguel de Cervantes vivió en Madrid. Vivió en la calle. Por cierto, Miguel de Cervantes vivió en la calle y murió Lope de Vega, que es paralela a la calle Cervantes donde murió Lope de Vega. Lope de Vega vivió en la calle Lope de Vega actual
Tienes
y
que
murió en la
pasarte
calle
por
Cervantes.
Alcázar de San Juan,
Bueno,
que te enseñemos
no,
los
sí,
archivos.
me encantará. No,
Sí,
si yo
por
te, si
favor.
yo te, si yo te creo, pero si esta, pero entiende que naciera en Alcalá, como dicen algunos, o naciera en Alcázar de San Juan, como dices tú, era un tipo madrileño.
Es una época en la que, bueno, Madrid sí perteneció en su época también a Castilla-La
Ya era
Mancha. Yo
una.
soy de Madrid, yo
Ya,
nací en
bueno,
Madrid.
ya sabes, no te ofendas
Yo nací en
que
Madrid.
Camilo José Cela decía que Madrid era un poblachón manchego lleno de
Ahí está,
subsecretarios.
ahí está.
Pero también es lleno de subsecretarios y tenemos la primera pinacoteca del mundo, la primera, el Palacio Real más grande del mundo. Y tenemos algo que es muy importante. Por eso digo que nuestros pozos de petróleo, por eso digo el teatro en Madrid, la ópera en Madrid, la zarzuela en Madrid. Con esto no estoy
Y
haciendo
la buena
imperialismo.
ubicación que tiene
Y
Madrid.
sobre todo los grupos de rock y la cantidad de chavales y gente madura que quiere triunfar y tocar rock. Y no solo triunfar, no quieren ser, como he citado antes, a Black Sabbath, no quieren ser Black Sabbath, no quieren ser solo Ozzy Osbourne, lo que quieren es dedicarse a la cultura. Y dedicarse a la cultura, no hay espacios para dedicarse a la cultura en términos medios. Pongo un ejemplo, teatro. En teatro hay grandes teatros, medianos teatros y pequeños teatros. En música hay grandes espacios de música, pero no hay pequeños espacios de música. En Madrid no hay pequeños espacios de música. Y cuando hablo de Madrid, que nadie me tache de imperialista madrileño, sino que yo he puesto en Madrid como eso porque soy concejal del Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, en algunos
A mí
aspectos,
Madrid me encanta, yo he estudiado
por
aquí
eso,
también,
por
o sea
eso.
que...
Pero
Y
no,
nací.
pero ¿qué sitios hay para que la gente que se quiere dedicar al rock, soñando ser Osborne, pueda tocar? Pues prácticamente muy pocos. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Madrid? El Ayuntamiento de Madrid puede poner locales a disposición de estos chavales y nos evitaríamos muchos problemas y muchas cosas. El rock y el deporte, que son dos cosas completamente distintas, pero en este caso puede ser lo mismo, evita que muchos chavales se dediquen a otras cosas. Y que se dediquen a hacer cultura es enriquecer la ciudad y enriquecernos a nosotros mismos.
Antonio, ¿y por qué no se hace? ¿Por qué no se
Por el
hace?
desconocimiento.
Sabemos que el rock, estamos totalmente de acuerdo, el rock, el heavy metal es una cultura que es parte de España, es de todo esto, ¿no? ¿Por qué no se toma más medidas? ¿Por qué, por ejemplo, tú lo has comentado, más locales? ¿Por qué no se controla más las salas privadas, que no abusen de los pequeños grupos que quieren salir para adelante? ¿Por qué no se controla la piratería por parte de las instituciones, de los gobiernos que gobiernan este país? Hay intereses. ¿Por qué no se toca todo eso? Ya te he comentado que hay muchos músicos quemados. Para mí son trabajadores, trabajadores de la cultura del rock, trabajadores del heavy metal, que hacen que con sus obras nos pase o pasemos unos momentos agradables, y corresponde a nuestra cultura. No se está haciendo nada. Como trabajadores que son, como he dicho, y son autónomos, pagan sus impuestos, y no se les está haciendo nada de caso. Como tú bien lo has dicho, no está bien mirado el ser
Pero no
músico,
deben quedar solo en palabras, ¿eh?
A eso voy,
¿Qué ciudad
a eso
elegiríamos
voy.
como ejemplo? ¿Londres?
O Francia mismamente, que pagan a sus músicos, o Finlandia. Luego tengo aquí preguntas que van derivadas por ese lado. España, en ese nivel, a nivel de profesionales de la música, deja mucho que desear.
Mira, Inglaterra es un buen ejemplo. Y en
O
Inglaterra,
Finlandia.
Finlandia, pero Inglaterra ha dado a luz, como he dicho antes, el Black Sabbath de Birmingham, pero podemos poner más ejemplos, ¿no? ¿Cómo empezó, no sé, ejemplo, Iron Maiden,
Sí.
que son de Londres, no recuerdo mal. Creo que eran de Londres. Iron Maiden vivieron en una ciudad como Londres, que es un caldo de cultivo del rock, absolutamente. Si no recuerdo mal, eran de Londres. Absolutamente. ¿Y eso qué significa? Pues significa que, y estoy hablando de memoria, ¿eh? Iron Maiden, estamos hablando de Steve Harris, si no
Sí, el
recuerdo mal.
fundador de la
El
banda, el
fundador
bajista.
Steve Harris. Pues yo creo recordar que Steve Harris era británico, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos o en Inglaterra nacen los Steve Harris que funda Iron Maiden? Y yo, para mí, Iron Maiden es uno de los mejores grupos. ¿Quiénes son Iron Maiden? ¿Quién es Steve Harris? Estamos hablando de un músico del tacón al moño. Es decir, un
Sí,
músico
es
de
verdad.
primer nivel, de conservatorio.
Sí.
Estamos hablando de un
Ahí
músico de
está.
conservatorio.
Ese
Entonces,
nivel no lo tiene España.
claro, entonces, pero bueno, no lo tiene España en la administración pública.
Exactamente.
Porque en los,
Claro.
porque
Pues ahora
¿cuántos,
viene una pregunta que te van a hacer.
cuántos Steve Harris se están perdiendo entre los chavales y no tan chavales? Por lo tanto, si se pierden Steve Harris en España porque no se promocionan, lo que se pierde es grupos como Iron Maiden en España, que podía haber grupos como
Claro,
Iron Maiden. Podía haber
efectivamente.
grupos como Iron Maiden en España. Entonces, Steve Harris es. Podríamos escuchar de Iron Maiden Fear of the Dark.
Fiero de la.
Fear of the Dark. Esto lo hace Iron Maiden. Y eso es una pieza brutal de música. Una pieza brutal de música. Brutal. Fear of the Dark, que para mí es una de las piezas capitales. Dirán algunos, hay muchas otras y son mejores, claro, pero sobre gustos no hay nada escrito. Pero lo que sí es verdad es que. Al hilo de tu pregunta, la falta de apoyo de la administración. ¿Y por qué pongo a Steve Harris, que me ha venido a la cabeza, no sé por qué, de Iron Maiden, fundador de Iron Maiden, me viene a la cabeza? Porque estamos hablando de un músico integral y gente capaz de hacer Fear of the Dark, por poner un ejemplo. Podemos poner mucho más ejemplos de Iron Maiden o de Black Sabbath, ¿no? Y ahora hay gente muy buena tocando en podemos llamar en el mercado. Ocurre con la investigación, que es incluso un hecho peor. El otro día entrevisté a una investigadora contra el VIH. Le pagan 1.400 euros al mes. La ópera está mal pagada y hay problemas. La pintura, el rock. Es decir, la cultura en España
Las artes
genera,
escénicas.
las artes escénicas, por supuesto, la cultura en España genera sarampión a los políticos, porque se vuelven contra muchas veces. Se vuelven contra, pero es que eso hay que asumirlo, ¿no? Solo la gente de la cultura. Yo le pregunto a Ramoncín cosas sobre la cultura y él me pregunta cosas sobre Madrid. Cuando digo que hay que promocionarlo, no lo digo porque esté aquí en esta maravillosa entrevista, sino que lo tenéis, lo metéis en Google y me encontráis. Y veis allí declaraciones mías a favor de que los pozos de petróleo. Por eso he puesto el ejemplo de Madrid, no por cierto imperialismo madrileño, sino porque los pozos de petróleo en Madrid es la cultura. No podemos poner una siderurgia, no podemos extraer el petróleo. Pero nuestro pozo de petróleo, ¿qué es? La cultura. Y la cultura es la ópera, la pintura, la literatura, que es una ciudad literaria, y desde luego el rock. El rock and roll, el heavy metal. Aquí, ¿cuántos grupos? ¿Cuántos, más que grupos? ¿Cuántos Steve Harris se han ido por el estercolero del olvido? ¿Cuánta gente de este tipo, como el fundador de Iron Maiden, no existe, o sea, no se ha conocido porque han acabado sirviendo hamburguesas en un McDonald's, cosa que por cierto es una actividad absolutamente honrosa, pero pudiendo tocar y componer? Porque no tienen un local promovido por el ayuntamiento. O porque no tienen una jubilación
Exacto.
promovida por la Seguridad Social.
Y el tema de las descargas, Antonio,
¿Cómo
¿por
lo
qué no
ves?
se mete mano en ese tema? Porque sabes que eso a nivel musical es un cáncer para los músicos, para los artistas de este país. ¿Por qué la política de este país no mete mano en ese tema, por ejemplo, también? ¿Qué es lo que está pasando?
Se hizo una norma por parte del gobierno de José Rodríguez Zapatero, pero en primer lugar es muy complicado luchar contra el viento en el desierto. Es
Hombre,
bastante complicado. Pero
a
sí que
ver,
debe ser castigado los vientos
yo
del este.
opino que, a ver, tú tienes tu wifi en casa, tú te descargas, eres libre de hacer lo que quieras, pues bueno, si tú te descargas, paga. Que creo que en algún país hacen eso. Tú te descargas, pero paga, pero ese dinero que se refleje luego a los músicos. De alguna manera,
Claro, sí.
¿eh? Pero aquí no se hace nada de eso tampoco. Nada de nada, ¿eh? Y es un cáncer muy serio para la producción musical de este país, al nivel que tú quieras, no solo de rock, heavy metal, de todo, lírico o lo que sea, ¿eh? Y tampoco la política de este país hace nada al respecto, ¿eh? Como más cosas que van a ir saliendo a lo largo de
Venga,
esta
adelante.
entrevista.
Está Manu también, está Manu.
Primero aclarar la voz femenina
De Alcázar de San
de
Juan.
Alcázar de San Juan.
Como Cervantes.
Sí, bueno, María Rolando, una de las mejores cantantes líricas de este país, que siempre me acompaña en las entrevistas y que
Que es de Alcalá de Henares, de nacimiento.
lógicamente tiene también mucho que decir en este aspecto. Un saludo, María Rolando.